La ciencia en tu casa.
Estimada amiga, estimado amigo, sí, a vos te estoy hablando, ¿eh? Muchas gracias por seguir en la sintonía de
La Ciencia en tu Casa
por Radio Universidad. ¿Tenés ganas de escribir? Dale, mandame un email a esta dirección:
ciencia@unsl.edu.ar.
Repetimos:
ciencia@unsl.edu.ar.
También estamos en internet, en
Así
este
es,
sitio web:
radiofm.unsl.edu.ar.
A la derecha hay un link con un enlace a La Ciencia
en tu Casa.
Bien, te recordamos que estos programas van a quedar alojados aquí en la página que pasaba recién Mariano, radiofm.unsl.edu.ar. Ahí vamos dejando todos los programas en la red internet. Muy bien, y queremos agradecer también a todas las estaciones que están retransmitiendo nuestra señal. Muchísimas gracias. Bueno, como lo habíamos comentado en la apertura de este programa, estamos saludando también a FM, que pertenece a la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en Concordia. Así que, bueno, muchísimas gracias a los amigos de esa universidad. Vamos a comentar las radios que están recibiendo esta señal.
Radio Universidad Nacional de San Luis en Villa Mercedes.
La dirección de prensa de la Universidad Nacional del Sur a través del programa institucional Entre la Gente de LU3, Radio del Sur de Bahía Blanca.
FM Collection Radio en Tilizarao, el responsable es el señor Carlos Ferraris.
No sé si te suena.
Sí,
la Collection
suena.
Radio, es famosa. Bueno, también Radio Universidad de la Facultad Regional de Resistencia, Chaco. Programa Ciencia y Sociedad, responsable Héctor Centurión.
Radio ATEI, la responsable Susana García. Radio ATEI, que es la Asociación Televisión Educativa Iberoamericana.
Y también de Radio Universidad Facultad Regional Resistencia Chaco, del programa Academia de Ciencias, cuyo responsable es el ingeniero Leo Mazón.
La Ciencia en tu Casa.
A ver, tenemos el termo por ahí cerca, sí, pero no te animás, aunque sea con un poquito de edulcorante, que no es una cuestión para adelgazar, porque por ahí se cree que es una cuestión de salud también, ¿no?
Sí. A ver. Pero es más saludable sin nada.
Sí, sin nada. Sí. Esto es una cuestión de tradición y de gustos, indudablemente. Estamos con Miguel De Bortoli, doctor en bioquímica, es docente e investigador aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Miguel De Bortoli es director de un interesante proyecto de investigación que tiene que ver con la atención y la memoria, y en particular cómo afecta los bajos niveles de hormona tiroides en la atención y la memoria. Claro que deben existir también otros factores, ¿no?, que atentan de alguna manera contra la atención y la memoria en los seres humanos, ¿no, Miguel?
Sí, por supuesto que la memoria está afectada por ejemplo, por la edad, por ejemplo, por problemas circulatorios cerebrales, por algunos de los tipos de demencia. Una de las cosas de nuestra época moderna que afecta mucho la memoria es el estrés.
El estrés
crónico. Las personas que hoy en día es muy común están por un tipo de trabajo que digamos, están sobreexigidos, y esa sobreexigencia es continua. Van haciendo algún tipo de alteraciones de orden neuroendocrino, o sea, neurológicas y hormonales, y eso trae aparejado algunas alteraciones en ciertos lugares del sistema nervioso central, como el hipocampo, donde está, es una de las bases de la memoria, ¿no?
El hipocampo es una de las bases de la memoria, de nuestro cerebro.
Es uno de los, digamos, órganos dentro de nuestro cerebro que está particularmente involucrado en la memoria, donde más se ha experimentado en animales, por ejemplo, los fenómenos de memoria.
Porque habría, así en líneas generales, dos tipos de memoria, ¿no?
Sí, lo que se denomina memoria de corto plazo y de largo plazo. La memoria de trabajo que yo te mencionaba hace un rato es muy semejante a lo que se denominaba memoria de corto plazo. Lo que pasa que la de corto plazo es cuando se recuerda un número de teléfono durante unos segundos, uno lo mira de la guía y lo disca. La memoria de trabajo ya implica, también es de corto plazo, pero implica algún tipo de manejo de esa información. Por ejemplo, cuando te den un número telefónico y te dicen recordarlo al revés. Eso implica una memoria de trabajo porque implica un reacomodamiento en la mente de los números para poder expresarlos en forma inversa, ¿no? Esos son los tipos de memoria que particularmente nosotros estudiamos en el caso de hipotiroidismo, que es la memoria de trabajo, en la cual observamos que los alumnos cuyos análisis hormonales detectaban un hipotiroidismo subclínico, que es el más leve, cuya sintomatología es bastante leve, lo suficiente como para que a veces el sujeto lo sienta y no vaya al médico porque le parece que está cansado, porque bueno, porque trabajó mucho, porque no durmió bien, o a lo mejor engorda un poco de más porque es genético, porque es el metabolismo, esas excusas que a veces hacen que no se concurra a un médico, y algunos médicos también por allí no le den el enfoque, digamos, de pedir también un nivel, un dosaje hormonal de hormonas tiroides, y así encontramos en un grupo de estudiantes de entre 18 y 30 años, aproximadamente un 15% de individuos con hipotiroidismo subclínico, en el cual las pruebas de memoria de trabajo daban por debajo de los niveles normales, de los puntajes normales, ¿no?
La ciencia en tu casa.
Esta investigación creo que es de tipo experimental. ¿Sobre la base de cuántos alumnos se realizaron, Miguel?
Se realizaron en 65 alumnos.
¿Estudiantes de qué carreras?
Estudiantes de la carrera de psicología. Sí. Y, por ejemplo, un dato importante es que a un año de haberlos detectado, hemos hablado con algunos de esos alumnos y, por supuesto, al haberlo detectado a través de los análisis que se le hicieron en el proyecto, nosotros les sugerimos que acudieran a un médico. Cuando fueron y le dieron la terapia, que es la levotiroxina, que muchos conocen, que es una terapia sumamente, digamos, tomar una pastilla todos los días no es nada complicado, han mejorado muchísimo su rendimiento intelectual. Ellos relatan de que se levantan con más ganas, de que pueden estudiar durante más tiempo y que les va mejor en su carrera. O sea que fíjate que qué importante es esta causa, e inclusive podemos llamarla también de deserción universitaria, porque esos alumnos que están subdiagnosticados en este hipotiroidismo subclínico, va a llegar un momento en que pueden dejar su carrera porque no pueden regularizarla, porque no tienen un rendimiento acorde a las exigencias de la universidad.
Miguel, ¿podríamos retomar, porque me parece esto importante, podríamos retomar o ampliar los síntomas de este hipotiroidismo relacionado con la pérdida de la memoria? Porque me parece que es un dato interesante, ¿no?, para estar atentos, no asustados, sino atentos.
Sí, sí. Bueno, los síntomas típicos del hipotiroidismo son cansancio, principalmente por la mañana, tendencia a engordar, algunos problemas en el sueño, algunos problemas en la memoria, en muchos casos aumenta el colesterol en sangre, principalmente el colesterol LDL, que es el llamado popularmente como malo, colesterol malo. También hay otros síntomas menos notorios, como por ejemplo el estreñimiento, la piel reseca, amarillenta. Todos estamos hablando de hipotiroidismo del adulto, porque no me refería hasta ahora al que el niño que nace con hipotiroidismo, que hay un análisis obligatorio que se debe hacer a los recién nacidos para descartar si tienen un hipotiroidismo congénito.
¿Cuál es ese análisis?
Es un análisis para ver si las hormonas T3 y T4 están en niveles normales, o sea, las hormonas tiroideas. Y en caso que no, se detecta el hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo congénito, que debe ser tratado desde el nacimiento, porque si no se trata, en las primeras épocas de la vida es cuando más se va desarrollando el sistema nervioso central, el cerebro, y se va retrasando ese desarrollo en una forma que es muy difícilmente reversible, y se da la enfermedad que se denomina cretinismo cuando no es tratado. Esos niños que, llegado a una cierta edad, tienen, digamos, un rendimiento, un retraso mental, pero muy notorio, inclusive una estatura por debajo de lo normal. Por suerte, eso está siendo detectado ni bien se nace, se le da el tratamiento con levotiroxina y se soluciona el problema. También esto tiene una, que no lo mencioné, un cierto grado de herencia, porque hay familias en las cuales hay más cantidad de hipotiroideos. Eso también es un dato a tener en cuenta.
La ciencia en tu casa.
Cuando decía, un sujeto empieza a percibir cansancio, tendencia a engordar, problemas de memoria, algún problema de atención que suelen ser más leves, hipercolesterolemia, el colesterol aumentado en sangre, la piel reseca, amarillenta. Bueno, yo creo que debe acudir a su médico, para que su médico seguramente le indicará, entre análisis generales, un dosaje de hormonas tiroideas, y en base a eso se pueden por lo menos o diagnosticar o descartar de que el sujeto tenga un hipotiroidismo subclínico, que a veces los síntomas, reitero, son muy leves y a veces pasan un poco como que puede ser de otra cosa. Y de esa manera evitar de que nuestra calidad de vida se vea disminuida por una patología que es fácilmente tratable.
La ciencia en tu casa.
Bien, le agradecemos al doctor Miguel de Bortoli, es doctor en bioquímica. Realmente interesante este tema, ¿no? La atención y memoria. En este caso, cómo afecta el hipotiroidismo a la atención y a la memoria, precisamente, ¿no? Miguel de Bortoli es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Integra el área psicobiológica de esa Facultad de Ciencias Humanas de esta universidad, ¿eh? Bueno, a propósito de la memoria, si bien es un tema conocido, pero él quiere cantar, ¿qué querés que te diga?
Y sí, dijo, están hablando de la memoria, ¿cómo no voy a poner mi tema?
Claro, dice, vení.
Ahí está, el señor León Gieco, aparte un tema que tiene que ver mucho con, también con la historia de todos los argentinos.
Yo sé que lo pasa esto un gran amigo que tiene un excelente programa, nuestro estimado amigo Wences. Bueno, pero se lo pedimos prestado un ratito.
Un ratito.
Gieco es para compartir.
Ahí está, la memoria.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria,
espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Y hasta aquí hemos compartido, a propósito de este material sobre atención y memoria, la memoria con
León Gieco.
Y los de la Embajada de Israel.
La ciencia en tu casa. La ciencia en tu casa.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
La ciencia en tu casa.
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas está ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis. El clima es subtropical cálido. En la Sierra de las Quijadas se han encontrado restos fósiles de dinosaurios. Oscar Flores, periodista de San Luis.
Cuando llegué a las Quijadas por primera vez con mis hijos, fue primero un sentimiento de ¿por qué no llegué antes a este lugar?
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
Bueno, yo soy Laura Codorniu, hace 3 años que soy docente del Departamento de Geología en la Cátedra de Paleontología.
¿Aquí de la Universidad Nacional de San
sí,
Luis?
Sí, aquí de la Universidad Nacional de San Luis.
Laura, ¿qué es la paleontología? ¿Qué estudia?
Bueno, es una ciencia que estudia a la vida del pasado, digamos. O sea, los organismos que existieron en el pasado y bueno, en el cual ahora nosotros los encontramos fosilizados.
La ciencia en tu casa.
¿Podrías explicar un poquito más este concepto de restos fósiles?
Un resto fósil es una evidencia en el pasado de un organismo o una evidencia de la actividad de un organismo.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
A ver, los organismos del pasado, ¿qué tipo de organismos? ¿Todos?
Sí, generalmente se pueden estudiar, bueno, hay varias ramas dentro de la paleontología, donde se estudian los animales, las plantas, hay los microorganismos también.
Por ejemplo, un microorganismo, ¿cuál puede ser?
Y pueden ser diatomeas, foraminíferos, radiolarios.
Ah, qué nombres interesantes. Sí, por eso. ¿Qué es lo que son bacterias?
No, son organismos, algunos son crustáceos. Hay, por ejemplo, también gasterópodos muy pequeños, que son una especie de caracoles.
Ahora sí, bueno, ahora estamos entendiendo, son una especie de caracoles.
Sí. Bueno, y dentro de los animales, los vertebrados, ¿no? Donde están los reptiles, las aves, los peces. Y bueno, y los dinosaurios, digamos, dentro de los reptiles encontramos a los dinosaurios.
Todo eso estudia la paleontología.
Uh-huh. Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios. Oscar Flores, periodista de San Luis.
Cada lugarcito de las Quijadas me quedaba extasiado, a veces sentado en alguno de esos altos que tiene, esos riscos que tiene, mirando el horizonte. Toda esa cosmografía que tiene el lugar me trasladó a muchos años en la historia. Después, cuando recibo información de que en ese lugar había dinosaurios, yo dije, la pucha, esto es mucho más valioso de lo que lo presenta el turismo para mirar nada más. Tiene un valor científico que recién se ha descubierto el 0,1% de lo que debe haber habido en ese lugar.
La ciencia en tu casa.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
Laura, te pedimos un favor. ¿Nos podés describir esto de Sierra de las Quijadas? ¿Qué es este yacimiento? ¿Cómo se formó?
Bueno, esto es una cuenca que se formó hace aproximadamente 100 millones de años en el Cretácico Inferior. Cuando a nivel global se estaba abriendo, desmembrando el supercontinente que se llamaba Pangea. Entonces, es decir, cuando se estaba abriendo el Océano Atlántico. En ese proceso se produjeron algunas cuencas más en el interior del continente debido a las fuerzas de extensión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí se formó la Sierra de las Quijadas. Y bueno, luego se produce un relleno de sedimentos de esa cuenca y posteriormente se produce un levantamiento. Cuando se produce el levantamiento, los procesos erosivos comienzan a limpiar, digamos, y a lavar este sedimento, y ahí es cuando empezamos a encontrar los fósiles.
Pues esa cuenca, digamos, para hacernos una idea un poquito más directa. ¿Por ahí caminaban, transitaban, por ejemplo, los dinosaurios?
En esa cuenca, claro, habían, imaginémonos, algunos ríos y un lago. Entonces, ahí es donde vivían los pterosaurios y los peces. Los pterosaurios, ¿no?, que son los reptiles voladores. Generalmente siempre están asociados a las costas, ya sea del lago o del mar, los pterosaurios. Y bueno, y aquí en este lago, que no era muy profundo, se alimentaban Pterodáustro Iñazú, que se llama así nuestro pterosaurio.
La ciencia en tu casa.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios. Laura realizó tanto su tesis de doctorado como de licenciatura en biología con trabajos de investigación sobre restos fósiles en Sierras de las Quijadas, provincia de San Luis. En relación a su trabajo final para recibirse de licenciada en biología, Laura investigó sobre restos fósiles de peces en las Sierras de las Quijadas.
En realidad la tesis de licenciatura la realicé con los peces de este lago.
¿Cuáles fueron tus conclusiones así en líneas generales con tu primer trabajo de tesis de licenciatura en relación a los peces, digamos, a los restos fósiles en peces en Quijadas?
Bueno, hay poca diversidad, que quiero decir con esto que hay poca número de especies. Bueno, específico, hay mucho de una sola especie y de muchos tamaños. Estos peces podían medir hasta entre 25 y 50 centímetros, más o menos. Eran unos peces que actualmente no existen, están totalmente extinguidos, están cubiertos por unas escamas que no los vemos en los peces actuales, son escamas que tenían capas óseas por debajo de la capa externa que era brillante como un esmalte, que se llama ganoína, y eso es lo que más caracteriza a estos peces. Es como que tienen una armadura en las escamas, digamos.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
La ciencia en tu casa.
Bueno, esto no va a quedar acá, ¿eh? Para el próximo programa creo que se viene otra parte con Laura, buscadora de restos de dinosaurios.
Me han dado muchas ganas de conocer Sierra de las Quijadas.
Es realmente, como decía Oscar, uno cuando llega a Sierra de las Quijadas y mira ese espectáculo, realmente decís, realmente, ¿por qué no estuve aquí antes? ¿No? Es indescriptible realmente, ¿no?
Realmente, ¿por qué no he ido todavía?, diría yo.
Y está cerca, está a 100 kilómetros, por la ruta que va para San Juan, ¿eh?
Ajá. Ahora, gracias a Laura, también poder ir y saber que allí han existido ciertas especies de dinosaurios y todo el valor histórico que eso tiene.
Vamos a seguir con este informe porque Laura también abordó otro estudio académico que tuvo que ver con su tesis de doctorado, también con el tema de restos paleontológicos ahí en Sierra de las Quijadas. Es realmente imperdible. Desde el control central de sonidos,
Gustavo Altamira.
Te recordamos que este programa quedará alojado en el siguiente sitio web:
radiofm.unsl.edu.ar.
Llamados de atención, sugerencias en este correo:
ciencia@unsl.edu.ar. Invitaciones también te iba a decir, también. Porque por ahí si nos quieren invitar a Concordia, también está bueno.
A Concordia entre Ríos. ¿Cómo no? Sí. Ahí nos interesaría tener realmente un presupuesto como para poder viajar a otras universidades, a otros centros de investigación y seguir comunicando la ciencia en directo.
Bueno, escuchábamos a Diego Torres con sueños al principio.
Con sueños, sí, porque por ahí con la bicicleta no llegamos.
Cuesta.
Estamos en estado, aparte. Estado deplorable. Bueno, mi nombre es DT, Daniel Toledo, quien te invita para el próximo programa aquí en La Ciencia en tu Casa. Nos vemos, Mariano.
Un abrazo, bueno, obviamente esperamos encontrarnos nuevamente en el próximo programa de La Ciencia en tu Casa.
Para vos que estás en la sintonía, muchísimas gracias, que la pases realmente muy bien. Chau.
La ciencia en tu casa.